4, con cielo algo nublado, y hacia el día domingo se estima una mínima de 15 grados, una máxima de 24, con cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados, 6 décimas, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio.
Arranca, corazón, cásate un poco y escucha por favor este chapuzo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Arranca, corazón, cásate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la gallona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Pero es una sombra, solo un balazo. Cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, cuando duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Arranca, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chapuzo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Arranca, corazón, cállate un poco.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza.
Alcanzó a establecer un liderazgo político sobre la región y se instaló como regente en Basora. Para proteger su flamante poder, mandó a encarcelar a sus principales enemigos, entre los que estaba Abdel al-Razán. No fue sencillo reducir al emir. Apoyado por un grupo de fieles guerreros, resistió tenazmente en las inmediaciones de Palmira. Pero las órdenes de un regente son inapelables. Con un alto costo de sangre, Abdel al-Razán fue detenido y confinado en la remota prisión de Tamur, cuyos carceleros jamás preguntan quiénes son los prisioneros. Algún tiempo después, los hombres del califa Omar desalojaron al príncipe Musar y lo obligaron a regresar a sus tierras del Turquestán. En el camino, fue interceptado por el rezagado batallón del emir, que no había olvidado sus instrucciones. Los soldados de Abdel al-Razán hicieron prisionero al príncipe y lo encerraron en la remota prisión de Tamur, cuyos carceleros jamás preguntan. Pasaron meses o años. Según la tradición, quiso el destino que el príncipe Musar y el emir Abdel al-Razán vinieran a dar un día a la misma celda. Estuvieron mucho tiempo juntos. Los dos se habían vuelto taciturnos. Recién al cabo de 4 años, cada uno supo que estaba en prisión por orden del otro. Por un momento pensaron en olvidar sus diferencias y convenir una revocación que los pusiera ambos en libertad. Pero las órdenes de los emires y de los príncipes son más fuertes que los emires y que los príncipes. El carcelero les dijo: cada gesto de nuestra voluntad nos esclaviza. Cada deseo cumplido es una cadena. Cada orden que damos hace caer su peso sobre nosotros mismos. Los hombres jamás salieron de la prisión de Tamur. Con el tiempo fueron olvidando los pormenores de su enemistad. Muchas veces fueron cambiados de celda y de compañero, de modo que al final de sus vidas acusaban de su cautiverio a personas equivocadas. Mientras tanto, en las noches, cuando dormía en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel, se oyó cantar del Punga una canción. Garaca corazón, cásate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Garaca corazón, cásate un poco.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza 2 piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en 2 patas, a la tarde en 3 y a la noche en 4.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción: Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos esta noche en esta versión diferente, quizá, de La Venganza Será Terrible. Voy a presentar a ustedes a mi compañero Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Y posteriormente, antes de saludar a ustedes, a algunos cantantes que han venido para canturrear con nosotros en este fogón en el que se ha convertido esta noche el programa. Con Patricio vamos a dar cuenta de algunas actividades que tendrán lugar en el foro de La Venganza Será Terrible. Por ejemplo, ¿dónde estaremos mañana?
Mañana en nuestras casas.
Lo dicho, una actividad artística incesante.
Pero la semana que viene estaremos en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita, y el viernes próximo, nuevamente aquí en el Coliseo Podestá.
Claro, de modo que muchos de ustedes podrán incluso quedarse en el Coliseo Podestá para evitar hacer la cola.
Una semana que no le hace mal a nadie aquí dentro, es un lindo lugar.
Esto, en un tiempo, en los cines, había lo que llamaba el continuado.
Sí, claro.
El continuado, que le permitía a uno ver varias veces las películas.
Y entenderlas.
Entenderlas, verlas varias veces para comprenderlas. Yo no interpreto muy bien las películas, cuando las veo dos veces, la segunda vez no la entiendo, como dicen algunos. Pero esto, de todos modos, vino a repetirse en los canales de cable.
Claro.
Los canales de cable no hacen más que pasar la misma película que acaba de terminar en el canal de al lado. Entonces dicen, más de 300.000 películas. No son 300.000 películas.
Son 300.000 veces.
Es la misma película que va dando vueltas por los canales, como antes iban dando vueltas los rollos por los cines en el Gran Buenos Aires. Entonces uno tiene la posibilidad de ver varias veces la misma película y comprenderla, incluso odiarla.
Sí.
Yo de algunas películas tengo aprendidos los diálogos.
¿Los textos de los personajes? ¿De cada
los
uno de los personajes?
De cada personaje, sí, sí. Y entonces la veo 15 veces solo.
Ah,
y
bien.
Después la veo con alguna novia y hago gala de un poder anticipatorio y clarividente.
Pero usted es lo que le dice, ahora vas a ver que él...
Vas a ver que el tipo le dice, era la mejor y la peor de todas las épocas.
Ay, pero ¿cómo lo sabe a Roberto?
Bueno, porque yo estudié cine, ¿vistes?
Ah, ¿y quién es el asesino? No sé.
A mí me parece que es fulano, él le dice. De todos modos, ya no existe tampoco en el cine ese prurito
de contar los finales,
de saber quién fue el asesino. Ni siquiera en la novela policial, le voy a explicar. Cuando empezó la novela policial, pongamos por caso La Carta Robada de Edgar Poe, que se considera el primer cuento policial, la estructura era más o menos esta. Había un crimen y todos se preguntaban quién lo habría cometido.
Claro.
Y al final resultaba, por astucia del autor, que el criminal era el que aquel del que menos sospechábamos. Pero el lector empezó a desarrollar una astucia que consistía en darse cuenta de que siempre el asesino era aquel en el que menos pensábamos. Pero de esto se enteraron también los autores policiales, que al saber que el público pensaba que el asesino era aquel en quien menos se pensaba, hicieron que el asesino fuera aquel en quien más se pensaba.
Incluso le pusieron un cartel, soy el asesino.
Soy el asesino. El tipo confesaba a los 5 minutos y la astucia del público lo llevaba a decir, bueno, este seguro que no es.
Claro, no le cree, el público
y
no
era.
Le cree. Claro.
Pero entonces los autores policiales desarrollaron otra astucia, que era volver a hacer que el culpable fuera el menos sospechoso, ya que el público hacía la siguiente cuenta. El autor cree que yo voy a creer que el asesino es el menos sospechoso, luego elegiría al más sospechoso, y el autor iba más lejos y elegía al menos sospechoso.
Una lucha entre el autor y el público permanente.
¿Vas a Sebastopol, Sesostris? Sí, voy a Sebastopol, contesta Sesostris. Y el amigo le responde, mientes, porque en realidad sí vas a Sebastopol, pero me contestas que sí, porque sabes que si tú dices sí, yo pensaré que no. Y así aparece este movimiento de anticipación y contra anticipación, que es la del arquero que va a elegir una punta ante, claro, el penal. No termina nunca eso. No termina nunca. El jugador dice, voy a poner cara de que pateo a la derecha y la patearé a la izquierda.
Además, las posibilidades de sorprender también están acotadas.
Sí, pero déjeme terminar.
Sí.
Y así por el estilo. Y así por el estilo, déjelo. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Bueno, yo voy a saludar a Edgardo Caramela, que acaba de escribir un libro que llama Bienvenido Yoga, un maestro de yoga.
¿El maestro de yoga?
Sí.
¿Y es un libro? ¿Yo puedo ahorrarme, por ejemplo?
¿Usted dice ahorrarse las clases?
Sí, con un libro. Yo fui una sola vez a una clase de yoga y me desmayé.
¿Pero qué?
En serio, ¿eh?
¿Pero por qué lo...
No, habían puesto la calefacción tan alta. Era en pleno invierno. Claro, si es invierno, ponemos la calefacción alta, sí, dijo el autor de novelas policiales. Y entonces hacía en aquella clase de yoga más o menos 60 grados.
No, era demasiado.
Y entonces dice, a ver, invoquemos al sol, dijo. Yo me puse así y caí redondo. Caí redondo.
El sol ya estaba prácticamente, estaba, sí, dentro suyo.
Estaba un poco demasiado abrigado yo, etcétera. Bueno, ¿sabe quién escribe cosas de yoga o es profesor de yoga?
¿Quién?
Andrés Percivale.
Ah, sí.
Yo cada vez que quiero saber algo, por ejemplo, adivinar algo, o pensar, por ejemplo, quién era yo en otra vida,
sí,
porque de eso se trata el yoga.
No, no es,
sí,
eso.
Sí, de eso, cómo no. Lo llamo Andrés Percivale y él me atiende, incluso me atiende de un modo raro, porque como está cabeza abajo,
claro, una cosa comprimida.
Después a veces se equivoca y pone el audífono en la boca y viceversa, y el micrófono en la oreja. Pero me cuenta efectivamente que yo en otra vida he sido, por ejemplo, el Papa Alejandro Borgia.
¿Y ahora va a ser yoga habiendo sido el Papa Alejandro,
sí,
Borgia?
Casi todos en esto de la reencarnación, me explicó Andrés Percivale un día en su casa, mientras estaba cabeza abajo.
¿Todo el tiempo está cabeza abajo?
Sí, sí. Estábamos tomando mates. En realidad yo tomaba mate, porque él me dijo, yo te acompañaría, pero no puedo. Y me explicó desde esa incómoda situación que casi todas las personas que reencarnan vienen de personajes famosos. Usted, ¿ah, pregunta, sí?, quién fue en otra vida, y le dice, usted fue sucesivamente el Papa Borgia, Napoleón Bonaparte, Julio A. Roca,
todo el
y
mismo
argentino Ledesma. Y nadie es un pichi, por ejemplo. Usted en el siglo XVI era un empleado del correo. Nadie.
No, es verdad. De los que se sabe han sido personajes célebres.
Claro. Entonces, yo digo, ¿no será que estos tipos del yoga te mienten para congraciarse con vos? Te dice, usted fue nada menos que Julio César.
Sí, no sé la gente del yoga, como dice usted, pero hay distintas corrientes de yoga. ¿Usted sabe eso?
No sé qué tiene que ver con... Me encanta todo lo que sea reencarnación, yoga,
es que no tiene que ver con la
psicoanálisis, adivinación de la suerte,
igualito, todo
eso me interesa muchísimo.
Percivale hace hatha yoga, que es una corriente.
Sí, se jacta todo el tiempo. Dice, lo que soy yo...
Y este amigo
no me
mío...
cortás la cabeza por menos de dos bigotes.
Este amigo mío, Eduardo Caramela, hace Swastika Yoga, que es otra corriente, que es de raíz Samkhya Tantra, pero es muy largo.
Pero usted me va a contar algo acerca de reencarnaciones.
No, en absoluto.
¿Ah,
no?
Ah, porque yo estoy muy interesado en eso. Como
¿usted vino por el tema de la reencarnación?
No, yo vine porque he visto... yo tengo un amigo que, como ve para atrás, es clarividente hacia atrás.
Ajá.
Como casi todos.
¿Le ve el pasado?
Claro, me ve el pasado.
¿Usted va a adivinar el pasado?
Me hace entrar retrocediendo al consultorio.
¿Pero usted se va a adivinar el pasado?
Sí, yo no, porque no creo, pero... por ejemplo, van matrimonios, el tipo con la mujer,
sí,
y el tipo le dice, su marido en otra vida fue Julio César, y la mujer lo mira, el tipo así. Como diciendo, justo me viene a tocar en esta vida este.
Junto encarnó así.
Lo mira y le hace así como que no. Bueno, bien, vamos a saludar a nuestras amistades.
Sí, ya las, yo he saludado a la encarnación que en esta vida es Edgardo Caramela.
Bien. Yo tengo aquí numerosos correos electrónicos,
sí,
de los que daré cuenta, Agradecemos también, o saludamos a nuestros amigos del restaurante Babieca, sí, donde también te adivinan el pasado.
Sí, son realmente clarividentes.
Los mozos de Babieca te adivinan el pasado. Te ven entrar y dice usted, y aciertan siempre. Buenas noches, Dolina, dice otra persona, ¿no? Estoy leyendo correos electrónicos. Algunos de los muchos que han llegado. Digo, estoy explicando a la gente cómo es el programa.
Sí.
Antes había programas en la radio, ahora no, por suerte esa costumbre pésima se reemplazó por otras peores todavía, pero había un montón de programas que en realidad eran un metaprograma. Todo el tiempo se pasaban explicando el mecanismo del programa y el programa no empezaba nunca. Es extraordinario, ¿no? Buenas noches, Dolina. Me llamo Fabián y quería preguntarle si las luces que se encienden cuando uno pasa por la puerta de un edificio disuaden a los chorros de toda intención de robo.
No, le facilitan
esto, porque tenemos hoy, me parece, un informe que usted mismo me ha confesado trajo de su casa.
Así es.
Sobre esto. Yo en general me asusto cuando paso por una vereda y se prende la luz. Casi caigo redondo del susto e inmediatamente soy apresado por los guardias de seguridad, que me ven que me caigo así desmayado y calculan, en su astucia, una astucia nacida en novelas policiales, calculan que yo me hago el muerto para luego ser ladrón.
Ah, también tienen esa especulación.
Pero tienen eso, se hacen los muertos y cuando uno los va a tratar de resucitar, o llegado el caso, a velar,
sí,
o a darle cristiana sepultura, el muerto revela su verdadera condición de vivo y, lo que es peor, de ladrón.
De hecho, Royal
dice, no solo estoy vivo, sino que además te voy a robar todo el dinero. Dice, y la persona cambia entonces sus sentimientos su compadecerse lo cambia por una indignación. Porque dice, yo me estaba compadeciendo de vos y vos me asaltás. Y el otro, en eso consiste la profesión de chorro, dice el otro. Pero no importa esto. No sé por qué estoy hablando de esto.
No, siempre después de la compasión viene la indignación.
Sí, sí. En realidad hay gente que solo siente compasión para después poder indignarse tranquila.
Y se indigna para después compadecerse también.
Sí, también. Son menos, ¿eh? Te escucho desde que estuve viviendo en La Plata, allá por 2005. Me dice mi amigo Ricardo Barros Lourenço, de São Carlos, estado de São Paulo, Brasil. Muchísimas gracias, querido amigo. Y dice, bueno, ¿qué pasa con el Mercosur? Ojalá que nuestros gobiernos arranquen en la práctica. No es fácil, pero yo también formulo votos para que el Mercosur tenga una gestión más acelerada, pero no es tan fácil. Mire los muchachos del Mercado Común Europeo, sí, tardaron un cacho, ¿eh? Bueno, Fabián me dice, me explica que la mandioca en realidad es un tubérculo.
Claro.
Yo conocía ese chiste pero lo sabía con la papa.
Es que le puede poner cualquiera, cualquier tubérculo.
Lo sabía con la papa y con el gato Montés. Pero en cualquier caso, este hombre me dice que no se muele grano, como equivocadamente dijimos, para hacer harina de mandioca, sino que en realidad se raya un tubérculo.
Claro, se raya
Que es una cosa, ¿eh? Bien.
Es la farofa, ¿no? Lo que en Brasil se conoce como
sí, farofa. Exactamente. Sí. En Bahía hay, sí, las mujeres ahí hacen este...
¿Usted sabe lo que es ir, me tocó a mí ir en un micro por las rutas de Brasil, desde Salvador de Bahía hasta un lugar que se llama Jericoacoara, bien al norte de Brasil, en una ruta que haría 50 grados de calor afuera y 20...
Como en la sala de yoga.
Sí, pero 20 bajo cero dentro del micro.
Claro, porque ponen
el aire acondicionado.
El aire acondicionado Honda Swift.
Así
es. Frigorífico La Negra.
Y el viaje transcurre y uno está esperando que pare de una buena vez para comer algo en la ruta. Uno baja, desde los 20 grados bajo cero pasa a los 50 grados sobre cero.
¿Y
solo venden en los puestos que hay de comida farofa. Le dan esa especie de... Es como masticar polenta cruda.
Pero es riquísima la polenta masticada.
Con el calor, imagínese.
La polenta.
Ya sea.
Bueno, esto es todo lo que dice Fabián, que está de acuerdo con usted en todo. Alejandro, ¿cuándo volvés a la zona sur? Y quiere que incorporemos una sección en el programa titulada Mis hijos y mi marido me tienen podrida. Dice, Lili de Lanús.
Muy bien.
Está muy bien en eso. Te fui a ver varias veces, grita alguien. La última vez fue en el Tortoni. Bueno, hace mucho que no viene, ¿eh? Cuando estábamos en el Tortoni, Barton no había nacido. Dice Silvia de Rosario. Bueno, Alejandro, soy Sebastián de Caseros. Me gusta el programa, etcétera, etcétera. Lo conozco, etcétera, etcétera. Bueno, me gusta el tema del hotel de infinitas habitaciones, ¿recuerdas?
Sí.
Aquel hotel de infinitas habitaciones, lo cuento, total, lo contamos tantas veces. Había un hotel de infinitas habitaciones y que estaba lleno. Todas las habitaciones estaban ocupadas por infinitos huéspedes. Hasta que llega un nuevo huésped y le dice, busco una habitación. Lamentablemente están todas ocupadas, pero voy a hacer algo por usted. Entonces hizo que el ocupante de la habitación 1 se trasladara a la 2, el de la 2 a la 3, el de la 3 a la 4, el de la 4 a la 5 y así hasta el infinito. Y quedó la habitación 1 libre y la ocupó el recién llegado. Está muy bien, eso proviene de la siguiente realidad: infinito más 1 es infinito. Señores, este es lo que le gustaba a este amigo. Dice José Javier Ortiz, me casé el pasado 17 de octubre. En mi fiesta el menú tenía todo lo que usted detesta: chinchulines, riñones, molleja, chorizo, morcilla, empanadas y tortas fritas de trasnoche. Extraordinario. Muy bien, saluda esta persona que es Daniel Escalante a los maestros Hugo Rueda y José Vargas, que están en Angastaco, departamento de San Carlos, es en Salta, escuela 4650 de Pucará, y estos maestros dicen que escuchan, y especialmente escuchan bien a partir de las 0:30, razón por la cual recién empiezan a escuchar como la gente. Así que esperé exactamente hasta este minuto para saludar a Hugo Rueda y José Vargas, que son docentes, que tienen una larga jornada, ya que la escuela está abierta todo el día, y que ahora, mientras descansan, escuchan este programa que los hace dormir, los hace ingresar en una somnolencia, en un estupor, en un aburrimiento, en un babeo intelectual que conduce a la inacción absoluta, a la ataraxia enfermiza.
Bueno, no deja de ser un servicio.
Bueno, muy bien. Hay más mensajes, pero los leeremos luego.
Muy
o no
bien.
Los leeremos. Yo los leo ahora, si te quiere. Somos Rebeca y Hernán de Tucumán. Queremos que vengan a Tucumán. No podemos, pues estamos aquí en la plaza esta noche. Soy Margot de Montevideo. Quiero saber qué se siente cada noche cuando se encuentra con el teatro lleno. Pues depende. Por ejemplo, si yo voy a ver una obra y está el teatro lleno, no siento nada. Siento que sea un poco de incomodidad. Justo vine hoy, que vino toda esta gente y me tocó fila 24.
Pero si está en el escenario.
Si yo estoy en el escenario, lo primero que siento es que me equivoqué de teatro. Pero igualmente es una gran felicidad ver mucha gente, como también hay un dejo de melancolía en un teatro semi vacío. Por eso es una audacia elegir teatros como este, que son tan grandes. Hoy por suerte está lleno, pero corres el riesgo que vengan cuatro, ponele. Vienen cuatro. Dos matrimonios. Incluso, lo que es peor, dos matrimonios que no se llevan muy bien. Entonces, ya traen una cara pésima, que la traen desde un mes después del casamiento. Hace 24 años que tienen una mala cara. Entonces uno los ve, unos están en el medio de la sala y otros allá, donde Judas perdió el poncho.
La obra
sale muy mal.
La ausencia.
Más que es una obra cómica, ¿no? A ver esas palmas, dice uno.
Y la ausencia de las butacas vacías, digamos, la ausencia de gente, cobra una presencia.
No, claro, claro. No, claro, la butaca levantada. Parece que el teatro fuera a cerrar. El caramelero se asoma.
A ver a qué hora se va.
A ver a qué hora se va. Y hacen. Yo sé que los actores apuran la obra cuando hay poca gente o cuando tienen que hacer algo después.
¿Ah, sí?
Apuran la obra. No solo apresurando los textos y hablando rápidamente. No, salud, turro de Balvanera. Yo sueño que estoy aquí en esta cadena rodeada y soñé que lo trataba mal y lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida?
¡Espérese!
No solo eso, sino que saltean partes. Saltean partes.
Pero consideran la dramaturgia porque hay un nudo.
No,
un
no la consideran. Dicen, che, mirá, toda la parte del romance. Incluso una actriz que la matan en el último acto ya se va. Dice, mirá, cualquier cosa en el último acto voy a entrar y así, la mataron a fulana.
Lo explica.
Claro, dice, yo así me voy, que tengo un asebo en Hurlingham. Extraordinario apurar la obra. Y hay, lo que es peor, gente que la demora la obra.
Que la larga.
Se ríe. Yo sueño que estoy aquí. De estas cadenas, rodeado. Y soñé.
Al tipo le gusta estar en el escenario.
Claro, hace cuatro horas la obra, porque le gustó, vio que había mucha gente, está contento. Me comí algo sin querer. Me ha entrado algo en la boca y por una reacción mecánica impensada me lo comí.
Un abejorro que pasaba.
Espero que no sea un animal venenoso, porque creo que voy a perecer en 10 minutos o así. Señores, vamos a la charla, no inicial hoy.
No, hoy no es inicial, si es inicial también se ha demorado.
No es inicial.
Sí, vamos a decir que todos los correos electrónicos han llegado a dolina@infobae.com, que el teléfono de la radio es 4535-4000 y que el programa también se escucha en internet en www.infobae.com.
Vamos a ubicarnos en París para oír una historia de Giacomo Casanova, un amigo de este programa. Cada tanto contamos una historia de Casanova, bien conocido por todos ustedes. Tanto es así que su nombre ya ha pasado a ser una palabra de uso común. Ese señor es un Casanova, quiere decir, ese hombre es un seductor, un burlador, un amante, un libidinoso, etc. Nos ubicamos en París en el año 1753. Casanova había ido al teatro con la intención de levantarse alguna chica. Se le acercó a su palco un tipo, un hombre gordo, grandote, muy bien vestido, que le preguntó si era extranjero. Casanova respondió que sí, porque ciertamente era veneciano. Y luego el hombre le preguntó cómo encontraba París. Bueno, Casanova respondió con algunos lugares comunes, alabando la ciudad, y en ese momento entró al palco una dama enorme, de gran tamaño, cubierta de pedrerías. Escribió Casanova, tengo aquí las memorias. Su enorme volumen me impresionó, y estúpidamente dije al hombre, ¿quién será esa gorda? Respetuosamente el hombre respondió, es la mujer de este chancho gordo que está hablando con usted y que en cualquier momento te va a romper la trompa. Casanova, entonces muy perturbado, pidió 1,000,000 de perdones. Finalmente se hicieron amigos. El hombre se llamaba Beauchamp, era recaudador general de finanzas de la corona francesa. Presentó a Casanova a algunos de sus amigotes que pertenecían al mundo del espectáculo de París. Muy bien. Gracias a Beauchamp, Casanova conoció a una actriz de apellido Murphy y un día fue a visitarla. Bueno, la mina lo atendió. Era un poco perezosa, esta actriz de apellido Murphy. Lentos movimientos, no se levantaba de la silla, lo atendió más o menos, pero tenía una hermana, la Murphy. Se llamaba Louise Anne. Esa noche, Giacomo se emborrachó y la chica, que tenía 16 años, Luisita, le ofreció dormir en su cama. Dijo, mire, ya que está borracho, le ofrezco dormir esta noche en mi cama. Y durmieron juntos. Pero no pasó nada. Pero Casanova confesó después que cuando se despertó estaba enamorado. Se despertó y dijo,
me enamoré.
Me enamoré. Y desde entonces empezó entonces a cortejar a Louis Vuitton. Le confesó su pasión, le regaló collares, le suplicó a la hermana, a la perezosa, que intercediera y le hablara maravillas de él. La hermana ni se movió. Y hasta fingió nuevas borracheras para ver si la chica lo invitaba nuevamente a dormir con ella. Habrá pensado, esta cada vez que ve un kurda lo invita a dormir. Claro. Pero no, no volvió a suceder. Y parece que la mina no estaba muy dispuesta a nada. Casanova era insistidor como el burro. Insistió con halagos y como sabía que ambas hermanas pasaban dificultades económicas, les facilitó algunas sumas, pero Luis seguía sin corresponderlo. Un día, como nuevo gesto de halago, Casanova contrató al pintor Gustave Lambert para que retratara a Luisita y consiguió que ella posara desnuda. Al pie del cuadro, Casanova hizo escribir la palabra hermosa. Un grasa, Casanova.
Sí, escúcheme.
Un grasa.
Parece un cuadro subtitulado.
Sí, claro. Abajo el sillón, donde estaba la mina ahí, con el pelleto al aire, le escribió hermosa. Yo que la mina no le doy bolilla tampoco. El pintor Lambert, y aquí viene el asunto, quedó muy contento con el cuadro, con el resultado de su trabajo, y le preguntó a Casanova si no le molestaba que hiciera algunas copias para mostrárselas a algunos mercenarios. Casanova aceptó, sí, se haga lo que quiera. Se puso contento, pensando que la belleza de su amada Luisita iba a conocerse en distintos lugares de Europa. Pero sucedió algo inesperado. Parece que Lambert fue un día al Palacio de Versalles, ahí a mostrar sus trabajos. No, lo recibió el señor de Saint-Étienne, que era el que buscaba amantes a Luis XV, era en ese entonces, sí. Estamos en 1753, sí. Cuando vio el cuadro, el buscador de minas, dijo, esta mujer es tan bella que bien podía entregársela al rey. Y le llevó el retrato. Luis XV quedó maravillado y al día siguiente dio la orden de traer a la muchacha a la corte. Dice, tráigamela. A esta del retrato me la traes. Cuando las hermanitas Murphy se enteraron, se llenaron de alegría porque ser la amante del rey de Francia significaba el comienzo de una vida próspera, ¿eh? Una fortuna considerable. Casanova, naturalmente, quedó despechado, imagínate vos. Aquel último gesto del cuadro había servido al final para que la mina cayera en brazos de otro tipo, y ese tipo era nada menos que el rey de Francia. Entonces, muy apenado, no intentó ni siquiera oponerse al entusiasmo de la muchacha, y la muchacha marchó nomás al palacio. Cuando llegó, la recibió este hombre, el mayordomo de los reales placeres, la encerró en un pabellón en el Parque de los Ciervos, que era donde Luis XV tenía su serralio, una especie de harén con unas cuantas minitas. Muchas de las jóvenes que habían llegado allí venían a pedido de la propia favorita del rey, la famosa Madame de Pompadour, para que el rey obtuviera de aquellas muchachas lo que en general no podía obtener de ella, porque la Pompadour era fría, de escasas respuestas eróticas. Bueno, tras pasar algunas horas allí en el pabellón, Luisita fue presentada al rey. Luis la besó y Luisita empezó a reírse a carcajadas en su inocencia. Ja, jara. El rey le preguntó por qué se reía.
Sí, la verdad.
Chica respondió, me río porque os parecéis al que sale en los escudos de 6 francos. Salía la cara del rey la moneda y a la tipa le hizo gracia. Bueno. Pero aquella ingenuidad, discúlpeme, enamoró a Luis, vio cómo son algunos hombres.
Y
se enamoran de cosas que después van a odiar.
A veces sucede, ¿no?
Y le preguntó si quería quedarse en el palacio, a lo que Luisita respondió que dependía de su hermana, la perezosa. Bueno, finalmente Luisita se quedó. Y estuvo junto al rey algunos años. Durante todo ese tiempo, Casanova quiso saber de la vida de la chica. Seguía, iba a lo de la perezosa, a lo de la hermana, le preguntaba por ella, qué sé yo. Y no le decían nada. Al cabo de un año, Luisita dio a luz un hijo, que como tantos hijos ilegítimos del rey de Francia, tendría un futuro más o menos próspero. Pero en verdad, Luisa cayó en desgracia 2 años después. Una cortesana, Madame de Valentinoiseau, celosa de Luisita, le dijo un día que para que el rey se divirtiera mucho no tenía más que preguntarle cómo andaba la vieja coqueta, en alusión a Madame de Pompadour. Y la chica ingenua sí lo hizo, le preguntó, ¿cómo anda la vieja coqueta? Y el rey se enojó y la echó. Eso es cosa de colegio.
Sí, que
entonces,
te hacen
ella profesora, para que te ponga un 10, le tenés que decir bichoca. Casanova se enteró de esta desgracia, quiso volver a verla e intentar por fin su conquista, era seguidor, ya se lo dije, pero no pudo. Porque antes de despedir a Luisita, Luis XV mandó que le dieran dinero para aportar como dote en un matrimonio con un oficial bretón que vivía naturalmente en Bretaña, allá donde Judas perdió el poncho. Luisita se casó con aquel oficial, se fue a vivir muy lejos de París y Casanova no la vio nunca más. Del matrimonio con el oficial bretón nació un hijo, y muchos años más tarde, en 1763, Casanova conoció a ese hijo, el hijo de Luisita. Nunca le reveló la clase de relación que había tenido con su madre, pero renacieron sus esperanzas en él. Escribió entonces en una libretita su nombre y rogó que transmitiera sus saludos a su madre y suplicó que ella le escribiera. Y nunca tuvo respuesta. Linda historia. Una linda historia sobre lo que no hubo. Linda historia porque la cuenta Casanova. Es el más famoso de los amantes. Y cuenta la historia de un amor que no fue. Y es mejor contar las cosas que uno no logró. Eso es imprescindible para el arte. El arte está hecho de lo que no hay, no de lo que hay. Nadie escribe poesías a la mujer de un sifonero que uno se está transando. Nadie escribe el tango Voy fenómeno con mi novia. El arte se nutre de lo que falta, de lo que se perdió, de lo que no se consiguió. No importa si es una mujer, puede ser otra cosa. Puede ser la juventud perdida, la niñez perdida, los muertos queridos, una sed de justicia que se nos ha ido, un entusiasmo que nos abandonó. Y de todo eso se hace el arte, de lo que está ausente, no de lo que está presente. Existe el arte satisfecho, pero no es muy frecuente y me atrevo a decir que no es tan bueno. No es tan bueno. Las grandes obras son en general de alguien que no lo tiene todo. Arte satisfecho, bueno, podríamos hablar de la música, pero ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos qué quiere decir la música? Mm. Pero bien, discúlpeme esto, que le acabo de decir, que nos hemos puesto todos muy tristes. Yo fui al discotecario.
Sí, el discotecario le dicen Casanova.
El discotecario es verdaderamente un Casanova, y suele tener levantes exitosos. Entonces me tuvo más o menos 6 horas contándome contándome acerca de minas que según él sospechaba estaban entusiasmadas con él y él no les daba bolilla. Eso es un clásico de los miserables. Te cuentan que todas las minas están entusiasmadas con él, pero que ese entusiasmo no llega a buen puerto porque él lo impide. Entonces no hay manera de demostrarlo. ¿Qué pasa si yo le digo que en la quinta fila hay una morocha que está loca por mí, pero que yo no le hago caso? ¿Y cómo lo comprueba usted? ¿Va y le pregunta? No. Claro. Entonces lo que hace es mirarla, dice, pensar que bien sé que estás loca por Dolina, y la mina ni siquiera me conoce.
Pero no, ¿qué indicio tiene? ¿Qué le hizo?
No, pero estoy mintiendo, ¿me entiendes?
Está mintiendo,
mintiendo descaradamente. Me doy aires de seductor diciendo que mujeres que no pueden dar testimonio están locas por mí. Bueno, Casanova era lo contrario. Casanova negaba. Y este discotecario, al revés. Entonces no me dio ningún disco.
¿Y qué hacemos?
¿Y con qué podemos ilustrar esta charla? Mire, lo mejor sería hacerlo en vivo y convocar al Sexteto Cabernet.
¿Está Cabernet aquí en el Coliseo Poeta? Cabernet.
Pues, ¿qué canción podemos escuchar por el Sexteto Cabernet? Miren, ya que era lenta y perezosa la hermana de Luisita Murphy, vamos a escuchar Lazy Daisy, que algo tiene que ver con lentitud y pereza. Así que, claro, no podemos poner el disco.
No.
Bueno,
van a tener que cantar.
Adelante entonces, en homenaje a Casanova, esta canción que compusieron Le Luthier pensando en Giacomo Casanova, pensando en los amores que nos llegan, pensando en nuestro discotecario y pensando en esta noche en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Cabernet, Lazy Lazy.
There's a boy who fell in love one day.
Whoa, whoa.
And his music used to sound this way.
Whoa, whoa.
But the lady was a lazy thing.
Oh, yes.
Didn't care a dime about the ring.
Oh no,
she only wants to linger. She never moves a finger.
So this is what he used to sing. Oh yes, be my lazy daisy, you're my perfect set. Be my lazy daisy.
Lazy Daisy, lazy Daisy, lazy Daisy.
Cabernet en vivo en La Venganza Será Terrible. Lazy Daisy.
Comunicate con Alejandro 4535-4000. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá.
Así es.
De la ciudad de La Plata.
Parece mentira, pero estamos aquí.
Sí.
Vamos a leer algunos mensajes de gente que ha venido aquí al teatro. Por esa razón hemos encendido las luces para verificar si es cierto. Porque hay gente que tira la mano y esconde la piedra. Entonces mandan el mensaje y después se van a la casa, produciendo en nosotros una inquietud que conduce, por lo general, al fallecimiento. Bueno. Dedícanos un tango, dicen tus admiradoras de San Antonio de Padua, Graciela y Pato, que vinieron a visitar a sus amigas Marta y Susana. Toda una cuestión familiar, un poco desagradable me parece a mí, porque acá hay algo raro.
¿Por qué? ¿Qué mira raro?
¿Qué va a venir alguien de San Antonio de Padua a visitar a dos amigas en La Plata? ¿Quiere que le dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Dale.
Bueno, a partir del día 19 de mayo del 2009,
sí.
La Plata cuenta con un nuevo médico, pero 19 de mayo todavía no,
no es. Todavía
no es, pero ya cuenta con un nuevo médico, no sé, Ramiro Jefe se llama. Esto lo dice su mamá. Jefes.
Bueno, ¿a dónde está el doctor Ramiro? No, usted es una señora, ¿no?
Esa es la mamá.
Esa debe ser la mamá. ¿Dónde está su hijo, el doctor Ramiro Jefes?
Está estudiando, dice, pero todavía no se recibió.
Que venga acá, porque imagínese que a mí me agarra ahora un patatús.
Sí.
Supóngase que Barton cae redondo, Dios
no lo
permita.
Por ejemplo,
bueno, si tuviera su hijo, en vez de estar en la pizzería como está, estuviera aquí, nosotros lo llamábamos, él lo curaba aquí mismo, incluso en el proscenio, lo trasladábamos los restos de Barton al proscenio, sí. Su hijo lo resucitaba y salíamos en todos los diarios.
Sí.
Pero no, ¿dónde está su hijo? Lejos del triunfo. Está en su casa allí, mirándose las arrugas del pantalón. Así no vas a llegar a nada, Coso.
Jefes.
No, el nombre, Rodrigo.
Sí.
Sí. Bueno, más mensajes. Disculpe, señora, que se lo diga así, pero se lo tenía que decir. Por más que sea su hijo, no. Suéltenla a la señora si quiere venir a rajunearme.
Bueno, no, pero también, por favor, que el personal de seguridad contemple que es una
claro,
dama.
Es una dama, es una dama, por favor. Ahí está, la están arrastrando en este momento.
Lo lamentamos mucho.
Adiós, señora.
Adiós.
Muchas gracias, adiós. Siempre con el mayor de los respetos.
Por supuesto. Y que sirva de ejemplo, ¿eh?
Sí, naturalmente.
Negro, mandale un saludo a Ángeles de Rojas, que te escucha todos los días desde Rosario, ¿eh?
Bueno, señor Dolina, ¿sabe algo de plomería? Se nos rompió el calefón y nuestro plomero, Alfredo, no vino.
Alfredo, mi plomero Alfredo.
Uy, qué lindo. Esto firman los chicos del Centro de Estudiantes de El Rojas.
Casi todas las historias de plomeros son de plomeros que no vinieron. En general, claro, el plomero no viene.
El plomero brilla por su ausencia.
Sí, sí. Uno llama y el plomero no viene. Lo más raro es que venga el plomero.
Claro, viene el plomero y la situación dramática que crea su ausencia se perturba. Por ejemplo, imaginemos una película.
Sí.
Película argentina, El matrimonio mal avenido. Lo harían muy bien Jean Gabin y Simón Signoret, pero
no, está.
No está. Entonces, el plomero no ha venido todavía.
Roberto, ¿hace cuánto está goteando esa canilla?
Termina la crees. Te pregunto acaso. ¿Hace cuánto tiempo que me estás atormentando?
Roberto, ¿no te das cuenta lo que nos pasa?
Sí, me doy cuenta perfectamente.
El plomero no viene.
Decidme, Roberto. ¿Vos me amás?
Profundamente.
Bueno, ha sonado el top de la una de la mañana.
Es un momento para que el plomero llegue presente. O en todo caso, si no llega el plomero, por lo menos pueden llegar los del noticiero, que vienen con los puños llenos de verdades. Así que adelante, adelante, adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La una de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 8 décimas. El gobierno acordó con la coalición cívica y la Unión Cívica Radical en la provincia. Incorporará al intendente de San Pedro, Mauro Barbieri, en el tercer lugar de la lista bonaerense. El entendimiento se logró luego de una reunión mantenida en la sede del Comité Buenos Aires del Radicalismo. Así lo confirmó el jefe comunal por Radio 10.
Mario Barbieri, intendente de San Pedro, efectivamente. La verdad que costó bastante, pero fundamentalmente creo que hay un aporte importantísimo de Julio Cobo en cuanto a pedirnos a todos que tengamos una actitud de generosidad y que no pongamos obstáculos para el cierre de las listas en discusión de candidaturas o de personas, sino fundamentalmente de priorizar la idea de una construcción colectiva amplia para afrontar las elecciones del 28 de junio. Así que bueno, a partir de lo que nos pidió Julio Cobos, nosotros avanzamos en un acuerdo con la lista de diputados nacionales y en la lista de legisladores provinciales también.
La Copa América de Fútbol para Ciegos se jugará en Argentina. Aunque aún resta definirse, sería en noviembre en el CENARD de Buenos Aires, Córdoba o Mendoza. La selección nacional, Los Murciélagos, defenderá el título obtenido en San Pablo en 2005. Para Fidel Castro, el fin del embargo a Cuba no depende solo de los Estados Unidos. El dictador sostuvo que también es necesario el aporte de los dirigentes de la isla. Lo hizo en un artículo publicado en el diario Granma. Coincidió con las declaraciones formuladas en tal sentido por el ex presidente estadounidense James Carter. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados, 8 décimas, humedad 81%.
Radio 10, la radio.
Júreme algo. ¡Ay, Laurita de mi alma!
¡Ay, mi vida! Un amor como el nuestro no hay.
Hay un hombre desangrándose en la tanquera.
¿Qué dice?
No sé. Un beso es una interrupción de la realidad. Y nadie regresa de mundos irreales con suficiente elegancia.
¿Eso significa que la frase que sigue a un beso es siempre estúpida?
Sí.
Ya que sabe tanto de besos, le voy a contar algo. El que visita el cielo puede volver al mundo de los vivos, salvo que lo bese. Un beso en el cielo hace imposible el regreso. Y es más, del infierno también se puede volver. Pero si en el infierno te besan, deberás quedar entre las llamas para siempre.
Usted me besó. ¿Era un beso del cielo o del infierno?
El beso que le di fue en el cielo. Pero ahora te voy a dar un beso del infierno.
Karina Biorlegui, junto a Alejandro Dolina en el piano, Federico Mizrahi.
El besuqueiro.
Muy bien, señores. Muchas gracias. Hemos revivido en realidad un cuadro, un pequeño cuadro, bellísimo cuadro, de lo que me costó el amor de Laura, ¿no? Que hacíamos justamente con Karina. He quedado muy perturbado porque no puedo regresar del infierno. Bueno, corresponde ahora que leamos algunos mensajes y que usted me diga de qué manera podemos egresar. No, no vamos a leer mensajes, pero deje la luz prendida si quiere, lo mismo. Corresponde ahora que nos saque de la angustia. Yo estoy en el infierno, sáqueme del infierno.
Mire, sí.
Dígame qué tema ha traído hoy, qué ha pasado, qué ha visto por televisión. Algo que me alegre, que me reconcilie con la inteligencia. Así que cuénteme qué vio por televisión hoy.
Mire,
¿qué le sucedió en la calle?
Para salir de la angustia, es muy importante poner el cuerpo en movimiento en una actividad que se transforme en un hábito saludable. Le hace caminata.
La caminata es peor que el yoga, me parece a mí. ¿A dónde va uno?
Es indispensable para caminar. Usted puede caminar porque sí, ¿por qué tiene que ir a algún lado?
No, en general sucede, aunque uno no lo desee, que si uno camina, fatalmente llega a algún lado.
Eso sí.
No, no es que uno lo desee, pero uno se pone a... Hágase la siguiente experiencia.
Sí.
camínese durante 20 minutos, verá cómo llega a algún lado.
Perfecto, pero usted tiene que tener antes la noción de tiempo y después la de espacio.
Sí, yo recuerdo en este momento a Tamás Dorcas, que era un personaje que, bajo el influjo de una maldición, no podía nunca dejar de caminar. Una bruja lo había hechizado y lo había condenado a ambular continuamente. No paraba nunca, no se podía detener nunca. Entonces andaba por todas partes, caminaba dormido, desde luego, con el siguiente inconveniente. Se dormía en Villa del Parque y cuando se despertaba no sabía dónde estaba, a dónde lo habían llevado sus pasos durante el sueño, y enseguida tenía que indagar sin detenerse, ¿no?, a los paseantes. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Las preguntas son miles. Tamás Dorcas después rompe el hechizo, pero en realidad no lo rompe, porque cuando cree que se ha detenido, cuando finalmente cumplidas unas tareas que la bruja le impuso, se planta y se detiene, y me detengo aquí, alguien que lo estaba viendo todo el tiempo le dice: usted piensa que se ha detenido. Eso no es detenerse. Como decía Carroll, hay que correr muy rápido para permanecer en el mismo lugar. No podemos detenernos nunca. Lo nuestro es no detenernos. Queremos quedarnos en este momento hermoso que estamos viviendo en el Coliseo Podestá, y no podemos, como Tamás Dorcas, también nosotros estamos condenados a andar siempre. Todos padecemos esa maldición. Y aunque cumplamos las tareas de la bruja y golpeemos fuerte el piso con el pie, seguimos andando. Y el rumbo, por más que parezca siempre distinto, es siempre el mismo. Pero discúlpeme, usted me trajo...
Yo no tengo ganas de salir a caminar.
La inquietud de caminar. A mí también me hace falta caminar porque tengo que bajar 200 kilos.
Bueno, 200 kilos tiene que caminar unos cuantos kilómetros.
Bueno.
Ahora, una condición para caminar, porque veo que ahora hay también senderos hechos para caminar, especialmente...
Efectivamente, la municipalidad ha construido muchísimos senderos, casi 20 cuadras.
Sí. Senderos en donde usted tiene que ir haciendo determinados ejercicios, hay paradas...
Nunca he visto eso.
Entonces usted tiene que, por ejemplo, en determinado lugar, respirar de determinada manera.
¿Ah,
pero
sí?
Sí.
Es notable.
Y entonces, en el camino va sorteando distintos obstáculos, pero si usted no dispone de estos senderos cerca de su casa, puede crearse los obstáculos.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo, usted sabe que a 10 cuadras hay un perro furioso que siempre se asoma entre las rejas de una casa. Entonces usted deberá sortear esa dificultad.
No, pero si usted sabe que está el perro, ya no vale. Lo gracioso del perro que surge de golpe en una reja es que usted no sabe que hay un perro.
El camino desconocido.
Usted viene caminando, y caminando y de golpe pasa por al lado de una reja y el perro... ¡Ay! ¡Usted muere! ¡Usted muere del susto! Esa es la gracia. Yo, mire, yo estoy caminando mucho, justamente por recomendación médica.
Ah, sí.
Mi médico me ha dicho que caminara, por lo menos así...
No, ¿cuánto tiempo?
Que caminara. Dice, levántese y camine. Y cuando caiga redondo, termine. Y, primero, me asusta mucho lo que dijo el oyente recién. Esas casas que tienen ese automático que se prende siempre. Pero después, me asustan... Pues yo camino de noche mucho.
Ah.
Me asustan los que empiezan a caminarme detrás.
Mm.
¿Qué hace usted cuando un tipo empieza a caminar detrás? Se apura... ¿Dobla la esquina? ¿Se retrasa y lo deja pasar para seguirle usted a él?
Eso puede ser.
¿Sale
eso
corriendo? ¿Qué es lo que hago yo?
¿Usted corre?
Sí, salgo corriendo. Yo veo un tipo que está en la misma cueva caminando atrás y salgo rajando en dirección a la avenida al grito de socorro.
Pero si siente que el tipo además empieza a correr.
Eso es mucho peor.
Porque ahí ya no tiene otra alternativa.
Sí, el tipo ya abandona el disimulo que venía manteniendo y denota su calidad de delincuente, y mejor dice, deténgase porque es peor.
No, usted tiene que mantener el disimulo hasta el último momento, y yo le recomiendo cantar.
Ajá.
Usted canta o silba... Y primero le sirve a usted para olvidarse de su temor, de su miedo.
No,
para
quiero olvidarme
del
miedo. El tipo. No,
para
es que yo tengo un miedo. No es el miedo el que me perturba.
Es el
usted
tipo.
Parece psicoanalista. Es el tipo. ¿Entiende? A mí, supóngase que usted sale de su casa y lo sigue siempre un tipo armado.
Y, bueno, y usted sí. va al psicoanalista en vez de ir a la policía, como hacen algunos. El psicoanalista le dice, usted tiene que luchar contra su miedo. ¡No!
¡Contra el tipo!
¡Contra el tipo! El que lo va a matar es el tipo, no el miedo. No sé si me interpreta.
Sí, sí, yo lo interpreto, pero si usted no enfrenta al tipo, ¿por qué? ¿Qué hace? Usted empieza a cantar y a silbar.
No,
y
no,
le está
no.
demostrando al tipo que usted... Que a usted no le
Buenas
importa
tardes,
que
lo siga. Lo que usted tiene que llevar, discúlpeme, si usted sale a sí. caminar de noche, son estas pequeñas armas, estos gases que tenemos, disculpe la expresión.
Sí.
Somos expertos en cualquier clase de gas.
¿Acá venden gases?
Acá, es el rey de los gases, ¿no vio en la puerta?
Sí. ¿Y cómo viene envasado?
Bueno, tenemos suelto también.
¿Y qué se lleva, por kilo o por litro?
Por litro viene el gas, curiosamente.
Ah, por litro.
Mire, tenemos el gas, ese paralizante.
¿Gas paralizante?
Gas paralizante. Usted, tenga mucho cuidado, ¿eh? Usted viene un ladrón, por ejemplo.
Sí.
Usted, supongamos que usted es una señora.
Sí.
¿Qué tal, señora?
¿Cómo le va?
Viene un ladrón y dice, señora, le voy a robar todo el dinero y de ya para lo que viniere. Y, porque luego los ladrones anuncian cuál es el programa del día.
Y lo rocío con gas paralizante.
Y usted, tranquilamente, sin decir nada y sin hacer consideraciones morales, porque veo, hay muchas señoras que dicen, ay, no da vergüenza robar a una vieja como yo, cualquier cosa. No, usted directamente, señora, saca el gas paralizante. Me salió mal. Se había salido poco antes. Tenga cuidado, si le sale poco, el tipo se paraliza a medias y con la parte que le queda moviéndose, la liquida.
Claro, lo tiene que rociar bien rociado.
Claro. Si le queda una parte que se mueve, es todo inútil. Con que se le muevan las patas, el tipo qué importa si está todo paralizado. Con las patas se va.
Claro, rajo le pega una
claro,
patada.
Eso es lo malo de este gas, que hay que rociarlo enteramente. Y el ladrón no siempre se deja rociar.
Y además, escúcheme, que no haya viento en contra tampoco, ¿no?
Porque el que queda paralizado es usted. Queda así.
Con el spray.
Como una estatua. A Gillespie le pasó así.
Sí, por eso no
le
vino
pasó
Gillespie,
así, pero
quedó
no
paralizado.
Es que había viento, lo agarró al revés el spray. Entonces cuando vino un ladrón dijo, te voy a robar, y dice, aquí vas a ver. Y apretó y se roció él, estaba en una plaza, en la plaza de Belgrano.
¿Todavía sigue ahí? Me
no, yo a la mañana siguiente pasé, veo, me escuché, bueno, la verdad este muchacho se merecía que le hicieran una estatua. Y lo mío, sí, es Gillespie, pero bueno,
sí.
Qué suerte.
Hasta los rulos paralizados,
claro,
como
claro.
el spray.
Y yo veía que la estatua, como la estatua de Condillac, trataba de decirme algo. No se movía, pero había como una cosa así. Y
llegó a decirle
no,
algo.
No, me fui.
¿Y quedó ahí en la plaza?
Quedó ahí en la plaza, ahí está. Ahora ya se acostumbró.
Ya le van a hacer el cantero
el
alrededor.
¿Cuánto dura el efecto? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, yo era el que compraba. ¿Cuánto dura el efecto del gas paralizante?
Y tiene distintas versiones. Usted quiere la versión fuerte, le puede llegar a durar una semana.
Y la versión débil, nada.
Y unos segundos. Por eso usted tiene que aprovechar lo que quiere hacer. Usted paraliza al objeto paralizante. Lo logra paralizar 6 segundos, usted tiene que oír o hacer.
6 segundos no hace nada, una vieja en 6 segundos, ¿dónde llega?
Y bueno, señor, entonces.
Hizo 3 pasos y el chorro ya está otra vez. Así que me paralizó y dije, ahora vas a ver. Porque es peor, no hay que hacerlo enojar mucho al chorro, porque entonces él reacciona y dice, peor, te voy a afanar más todavía.
No, pero usted era el que vendía el gas paralizante para la vieja.
Sí.
Yo vendo gas paralizante para los chorros.
Ah, tiene razón.
Claro.
¿Por qué damos consejo de que usen gas paralizante a las personas cuando los chorros tienen una iniciativa mucho mayor? Y seguro que los chorros tienen gas paralizante.
Claro, los chorros tienen. No sé por qué los chorros no se avivaron de usar gas paralizante ellos.
No, pues se supone que es propio de un asaltado el gas paralizante.
Sí.
Una cuestión teatral.
No, deben llevar el chorro gas paralizante siempre en su cartera, en su bolso.
Yo tengo una amiga que lo paralizó al novio. Sin querer, sí. Sin querer, porque se compró aquí en... ¿Conoce todo para el gas?
Sí, sí, ahí me compré...
Se compró un gas afrodisíaco.
Ajá.
Para rociarlo al novio, que no era el de antes. No es que era otro novio, sino que era otro entusiasmo.
Y también se compró para los ladrones el gas paralizante.
Ah.
Y los usó al revés.
Oh.
Paralizó al novio y enfervorizó al ladrón. Al final se casó con el ladrón, yo creo que ganó plata.
Sí, la verdad, en ese caso, bueno, encontró el amor de su vida, quizá.
Sí, está muy bien, ¿no? El spray afrodisíaco.
Sí, el spray afrodisíaco también hay que llevarlo siempre en la cartera, pero
no debe usarlo en la cartera del caballero y en el bolsillo de la dama.
Ahora, usted dice que hace efecto con quien sea.
Claro. No, no, un elixir, un gualicho, uh-huh, algo que no haga efecto con quien sea, no sirve. Tiene que justamente, y es preferible que haga efecto en quien no tiene ganas. ¿Me entiende? Usted se enamora, sí, sí, de una mina. Tiene que hacer efecto en esa mina. O sea, en cualquiera. Un elixir, un gualicho que necesite del amor,
sí,
que
sí,
lo toma, no sirve
para
nada, es una afrodisíaco cualquiera. Estamos hablando en serio, estamos hablando de que yo le doy un yuyo, le echo spray a una que no me quiere. Para que me quieren, que me importa, ya las enamoré.
Está muy bien.
Trata, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el rey del gualicho?
Sí.
Mire, tengo una vecina que ni me da la hora, no le gusto para nada. ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho que no me hace caso?
Bueno, usted tiene la vía rápida de los gases.
¿De los qué?
La vía rápida de los gases.
Ah, sí, sí. Pero me habían dicho que no era tan eficaz.
Sí, si usted tiene el gas adecuado.
Claro.
El gas
apreciado. Empezamos a reír un poco y a hablar.
También está el gas lacrimógeno.
No, no, no. Yo quiero un gualicho gaseoso.
Bueno, a un gualicho gaseoso, entonces sí. Usted llévele este.
A ver.
Pero lo tiene que usar con extrema responsabilidad.
A ver.
Y tenga cuidado y considere que este gualicho, este gas, puede provocar el efecto inverso en la salida del gualicho. Porque el gualicho le puede durar un día el efecto del gas.
Ah, y me enamoro yo.
Claro, pero usted tiene que considerar que durará 24 horas el poder afrodisíaco sobre esta mujer. Pero después, quizás eso se convierta en el desamor más brutal.
No, mire, yo le voy a contar lo que le pasó a un amigo, que vino, fue el rey del gas, al rey del gualicho.
Ah, fue al rey del gualicho.
El rey del gualicho dice, mire, quiero engualichar a una mujer, así, no importa quién es. Échele esto en la sopa. No fue fácil.
Claro.
No fue fácil. Echarle una cosa en la sopa, alguien presupone estar presente cuando la mina toma la sopa, bueno, no importa. Y le echó gualicho, se enamoró la mina. Se enamoró.
Bien. ¿Funcionó?
No, menos. Paro el tipo. Mucho amor. Oh, qué sé yo. Fueron unos meses extraordinarios. Pero, al cabo de unos meses, sucedió algo. El tipo, cuyo amor provenía nada más que del entusiasmo, de la juventud, causas naturales, digamos, se le pasó.
Se le fue
el amor. En cambio, la tipa, que tenía como origen de su deseo el gualicho y el filtro mágico, siguió tan firme como el primer día. El tipo ya estaba podrido de la mina, y la mina le seguía atrás, le besaba los pies cuando entraba. Le hacía regalos todos los días, le demostraba su estima 7 veces por día, lo celaba con todo el mundo, le preguntaba dónde había estado, una cosa insoportable, y el tipo ya no estaba más enamorado. Entonces fue de nuevo al rey del gualicho. El tipo le dice, mire, lamentablemente no hay remedio para esto, usted ya la engualichó, le va a durar toda la vida este amor. Dice, pero espere, después va a venir la vejez y el deterioro, y un poco se le va a pasar a la mena, y a usted no le va a importar tanto. Oh, se desesperó el tipo.
Y tenía que esperar
mucho.
Las
cosas se complicaron, porque una mena fue al rey del gualicho, compró gualicho y le puso en la sopa a este amigo mío un gualicho, y él se enamoró, pero se enamoró de la otra mena.
De la otra. Y también le besaba los pies y todo esto.
Está bien, empezó una relación extraordinaria, hasta que a la otra mena también se le pasó. Y este quedó engualichado y enamorado de la mena nueva. Y acosado por la mina vieja. A ama B, pero B ama C. B era el tipo, y padecía los dos peores males que se pueden padecer: amar a alguien que ya no te ama, y ser amado por alguien a quien vos ya no amás. y finalmente fue al rey del gas, compró un gas paralizante perpetuo, y ahí está, en la entrada de la biblioteca del maestro, convertido en estatua y egresado de todos los sufrimientos de este mundo.
Y la mujer enamorada, sí, es muy, muy linda esa historia, una historia muy triste.
Todas las historias son tristes, si no, no sirven. Bueno, ¿qué otro gas tiene?
Y va a llevar, tenemos, bueno, aquí hay gas para todo. Tenemos los gases aromáticos, porque es importante aromatizar además los ambientes. ¿Usted cree en la aromaterapia?
No. Yo creo solamente en los gases afrodisíacos, paralizantes, y acá en este teatro vendían unos aerosoles, en un tiempo, en otro tiempo, con otras administraciones, unos aerosoles culturales que reemplazaban a la lectura de un libro. Por ejemplo, tenía aerosoles
del Martín
La Guerra
Fierro,
y la Paz,
sí.
O el Martín Fierro. Entonces usted, en vez de leer el Martín Fierro, La Guerra y la Paz, que es una cosa, ¿no?
Se lo rocía.
Sí, se lo rociaba. Deme La Guerra y la Paz. Echaba una rociada y se le incorporaba. En tres respirados usted ya tenía todos los dos tomos de Tolstoy ahí, como si los hubiera leído. Decía, bueno, voy a leer otro libro, más chico, Martín Fierro, voy a leer otro, qué sé yo, El Tiempo y los Conway, voy a leer una obra de teatro.
Spray para todo, todo.
Y es extraordinario. Los famosos spray culturales.
¿Y el spray cultural?
La facultad, ya empezaron a cerrar todas las facultades, ¿para qué? Iba ahí 5 años y se compraba 2-3 cajones de spray.
Todo en el mundo del gas y
se nadaba durante una semana y chao, ya quedaba convertido en un hombre culto.
Y también profesiones de médico, de todo, todos los saberes se pueden transmitir
todos
por los spray.
Venían varios cajones, médico, estudios, tenían los libros de anatomía, médico, una semana médico.
Qué fantástico eso. ¿Y hay spray para las emociones?
No. Mejor dicho, sí. Tenemos aquí esto, ¿eh? Este es miedo.
A ver.
¡Ay! Mirá qué rápido que hace efecto. Este es amor. Espere que me estoy equivocando. Este es para el perro, me parece.
A ver, rocíme con el de amor.
A ver, de amor.
Roberto. Te estuve esperando toda la vida. Miraba por la ventana que el aire del gas rociara mi corazón.
Pero, ¿dónde puse el odio? ¿Dónde puse el odio?
¿Qué es este? ¿Qué hace aquí? ¿Qué es lo que hace aquí usted?
No me gusta. ¿Dónde puse estupidez?
Roberto.
No sobreactúe. Señores.
El spray del aplauso.
El spray del aplauso ha sido desparramado por personal idóneo.
Qué linda la vida en spray. Me gustó la vida en spray.
Sí, está muy bueno. ¿Y usted cree que ya no ocurre eso? Y ocurre con mucha mayor precisión que la del spray, mayor eficacia. ¿Usted cree que nadie lo manipula? ¿Usted cree que ama porque decide amar? ¿Que odia porque decide odiar? ¿Y que aplaude porque decide aplaudir? Profundamente. Ah, no, el libreto.
Se le mezcló la página.
Se le mezcló la página. No.
Usted dice que
hace rato que vienen arrojando spray, Barto, por todas partes. Los amos del mundo, que son desconocidos y terribles, arrojan spray por todas partes a su paso. Cada mañana un secreto agente de los dueños del mundo le arroja a usted spray y usted dice, ¡ah, qué ganas tengo de ir a trabajar! Y me arroja mi spray, ¡ah, qué ganas tengo de adquirir este producto o este servicio! ¡Ah, qué ganas tengo de perpetuar la especie. Ah, que tengo ganas de hacer tareas colectivas para etcétera, etcétera. Ah, tengo ganas de leer el noticiero de la 1:30. Y hacemos lo que el spray nos dice, creyendo que lo decidimos nosotros. Pausa.
Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados, 4 décimas. Continúa la tensión en el mercado de abasto de Avellaneda. Los puesteros resisten el traslado a un nuevo predio. Recibieron una intimación de desalojo en la que le dieron solo 3 horas para abandonar el lugar. Efectivos del cuerpo de infantería comenzaron a rodear el lugar. Estados Unidos ordenó a un presunto guardia nazi que se entregue para su deportación. John Demianchuk, de 89 años, deberá concurrir a las oficinas del Servicio de Inmigración para ser deportado. Está acusado en Alemania de ayudar al exterminio de 29.000 judíos. Detuvieron a 3 personas en desarmaderos del conurbano. 2 de los apresados son de nacionalidad paraguaya. En los procedimientos realizados en Bursaco se secuestró gran cantidad de autopartes. En Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados, 4 décimas, humedad 84%.
Radio 10, la radio. Dejanos un mensaje. 4535-4000. Llámanos. 4535-4000.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no. Sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
El regreso más esperado, Midachi de película. Si no lo viste, te queda otra oportunidad.
Midachi de película. Funciones de jueves a domingo. Teatro Maipo. Localidades en venta en Platea Net o en el teatro. Visa, tarjeta exclusiva.
Si te lo perdés, no es culpa mía,
Entre vos y las personas que más querés, puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir.
La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mandanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Y contanos quiénes son,
dónde viven
y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva
la radio.
Comunicate con Alejandro,
4535-4000.
Grande caballero. El duque Ling era un cruel tirano del estado de Tsin, que tenía la costumbre de cazar a sus súbditos como si fueran animales salvajes. Súbitamente entusiasmado por las artes, convocó a su palacio a los mejores pintores de la región y los obligó a trabajar día y noche. Era su intención que las obras de aquellos artistas fueran las más perfectas de los estados chinos. Todos los días el duque inspeccionaba las pinturas. Jamás las encontraba de su gusto. Se complacía en señalar a cada pintor la diferencia entre las ilustraciones y la realidad. ¿Por qué el ruiseñor parece más grande que el perro?, preguntaba con ironía. ¿Dónde has visto soles verdes? ¿Por qué no puedes pintar la lluvia con cada una de sus gotas? Ese mandarín jamás podrá entrar por la puerta de la pagoda que se divisa en el fondo. Muy frecuentemente los pintores pagaban su incompetencia con la vida. Finalmente hizo traer desde Chu al pintor y calígrafo Hui, que tenía un prodigioso dominio del pincel y el estilete. Sus obras reproducían la realidad de un modo tan fiel que muchas veces se confundían con ella. Las abejas solían acercarse a los jazmines que dibujaba Gui. También realizaba estupendos trabajos de escultura y orfebrería. Había construido una jaula de plata con dos pájaros de oro en su interior, tan perfectos que los servidores del palacio les acercaban mijo para alimentarlos. Las frutas de cera engañaban a los mirlos más astutos. El tirano Ling, asombrado ante aquellas imitaciones, le ordenó que le hiciera un retrato. Hui, apartándose de las reglas tradicionales de la etiqueta y el dibujo, que recomendaban disimular las asimetrías del modelo, terminó la obra con la mayor exactitud. Parecía tan real que los cortesanos tomaron por costumbre hacer una reverencia al pasar frente al retrato. Todos dijeron que los dibujos de Hui formaban parte de la naturaleza y que cualquier intento de mejora en ellos sería una grave falta. Una tarde, el sabio consejero y ministro Chao Tung se atrevió a cuestionar seriamente esta clase de realismo. Dijo en presencia del duque que el arte debe diferenciarse de la realidad, ya que esas diferencias son precisamente las que producen placer a los espíritus sensibles. Es el artista y no la naturaleza el que decide el rumbo a seguir. Es el poeta y no la flor el que elige las palabras que serán para nosotros una rosa. el tirano Ling expulsó a Chau Tung de la corte, pero no pudo impedir que sus preceptos fueran seguidos por todos los artistas. A partir de entonces, para pintar una mariposa se pintaba una joven, para aludir al tiempo se dibujaba un llanto, para nombrar un diamante se hablaba de una estrella. Los historiadores del estado de Tsin comprendieron aquellas lecciones, que cuando el tirano fue estrangulado por un pariente, escribieron que el arquero celeste había clavado una flecha en el retrato de Ling y que éste había muerto al instante. Ahora mismo yo les cuento esta historia para decir que el cielo está gris y que nadie me ama.
Si yo nací de su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión, será capricho de pintor, es su capricho de pintor, yo ya lo sé. Venga por mí y pínteme con el azul y la ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui y agregue al gris de mi presente un colorado corazón.
Voy a darte lo que quieras.
Ay, mi amor, si usted supiera
bien dibuja nuestra penas.
Pinte de negro lo que fui y agregue al gris de lo que soy un colorado corazón.
¿Te acordás de aquella cruz que nos regaló tu hermano? Y aquella mesa de luz que era un cajón de cinzano. ¿Te acordás de aquella estera que en verano daba sombra? Y aquella bolsa arpillera tirada ante la catrera como si fuera una alfombra. Y pensar que de hace rato vos fuiste para este niato como el sol para la ropa. Pero ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa?
Bien, señores, vamos a escuchar a nuestros amigos Manuel Moreira, Martín Dolina, Ale Dolina, en alguna cosa que se pueda realizar. Queremos contarles que el viernes que viene estaremos aquí mismo en el
Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Podestá.
Queremos agradecer también a la producción del programa, a la gente de sonido, a la gente del teatro, a los acomodadores, a los directores del teatro, a los pintores que han venido en el momento, sí, de la construcción del teatro, sí, a hermosearlo.
A la familia Podestá.
A la familia Podestá. A toda la familia Podestá, que fueron muchísimos, Blanca, Totón, Pablo Podestá, muchísimos podestaes que han colaborado y que han comenzado una historia que alcanza hoy, no su ápice, sino alcanza este ápice vertiginoso que es el presente, este ápice vertiginoso del tiempo, que es este instante en el que estamos viviendo y en el que cantan Manuel, Ale y Martín. Adelante.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make your rock and roll go round. I was just a skinny egg, yeah. Never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Diva Penny, she was such a naughty nanny. Hippie woman, you made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside a red firelight. Oh, you're gonna lay low in that hot bottom girl to make the rock and roll go.
Cuando usted quiera.
No sé por qué atenta escucha portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me responde no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez en sí.
El mundo me ha confundido hasta ahora abandonado.
Donde se escucha el oído siempre irá a cantar un fado.
Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá.
Y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Portuguesa, que el tiempo se marcha para no volver. El nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez en sí.
El portugués tengo un nidito hasta ahora abandonado.
Donde se escucha el oído siempre irá a cantar un fado.
Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá.
Y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah,
De ternura sobre el dedo feliz del antifaz, serpentina del bar que enredando mi ser hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del bar que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascarillas, enredado el cascabel de tu alegría, y entre todas vos ahora me atraía, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, y al volver del jardín tu abeja loca me dejaste la marca de tu boca como un seso feliz del carnaval. El dolor de saber que no está.
Gracias. Vamos a encender las luces de la sala. Vamos a encender las luces para saludar a todos. Ya en el occidente de esta función, de este patio de tango que hemos tenido hoy, de este fogón, y vamos a irnos todos juntos con una interpretación de Cabernet. ¿Están listos los de Cabernet? Vamos a presentarlos, pero presentemos a todos y saludemos a nuestro pianista, el célebre director musical, el legendario compositor, el querido compañero de tantas aventuras de la música, Federico Mizrachi. están los muchachos de Cabernet, Diego Pietro Paolo, que es barítono, Marco Lozano, que es contratenor, el Negro Mercado, que es improvisador y tenor, otro tenor, que es Manuel Moreira, nuestro querido amigo de La Venganza Será Terrible, Ale Dolina, alguien a quien conozco un poco, y el mejor bajo del mundo, el querido Paul González. Está también nuestro querido Martín Dolina, que integra nuestro trío habitual de La Venganza. Está desde luego Patricio Barton, que no ha cantado,
ni me lo pido,
para todos ustedes, y que bailará en el hall cuando finalice la función, accediendo a gentiles pedidos. Nuestro querido Barton va a bailar alguna cosa en el hall en calzoncillos. Y para el final dejo a nuestra Karina Biorlegue, que ha venido esta noche a cantar para nosotros, una gran cantante argentina. Bueno, muchachos, vámonos cantando alguna cosa.
Un, dos, tres, cuatro.
One, two, three, four.
Buddy, you're a boy, make a big noise. Lay on the street, gonna be a big man someday. You got a man on your face, make it real. Kicking your can of old overdone.
Terminar.
Por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados 4 décimas. El PRO confirmó su lista de candidatos. La nómina para legisladores porteños está encabezada por Fernando de Andrés. Así lo dijo el diputado por la ciudad por Radio 10.
Segundo viene Daniel Amoroso. Tercer, Lidia Saya. Los tres primeros reelegiríamos. Cuarto está Elio Rebot. Él fue, sí, legislador del 2003 al 2007. Después está Carmen Polledo, que es la persona esta de COAS. Marta Varela, que es actual también legisladora. Karina Espalla, del Ministerio de Hacienda. Bruno Strenzi. Alejandro García, también del Ministerio de Hacienda. Carolina Stanley, de Desarrollo Social.
Fidel Castro calificó de basura pura un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El dictador lo hizo en un artículo difundido en Internet. Según el informe anual de la Comisión, Colombia, Cuba, Haití y Venezuela necesitan mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos. En el caso particular cubano, el documento señala que allí se da una situación permanente de transgresión de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Confirman en Brasil el primer caso autóctono de gripe porcina. Una de las seis personas que tienen la enfermedad en el país vecino fue contagiada en la ciudad de Río de Janeiro. La confirmación la hizo el ministro de Salud José Gómez Temporao en una rueda de prensa en Río de Janeiro. El paciente que trajo la enfermedad había llegado a Brasil procedente de Cancún. En Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados, 4 décimas, humedad 84%.
Radio 10, la radio.
Dicen que no duelen las huellas en la arena. Ya el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Hace una mañana, a gritos por la noche, las luces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Vos tu voz se esconde. Bien, ¿quién se esconde? Yo ya no sé.